El regreso contenta, pero mira, el ver los espacios quemados dan ganas de llorar. Porque para nosotros esto es muy importante.
La mejora de la situación del incendio de las Hurdes, afortunadamente, ha permitido ya que a esta hora todos los vecinos y vecinas evacuados regresen a sus hogares. El objetivo ahora es estabilizar el incendio en las próximas horas.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son buenas porque la evolución de las tareas de extinción en las Hurdes está siendo bastante favorable. Los trabajos a esta hora se centran especialmente en la zona norte desde el Gasco.
Durante el día de hoy van a estar trabajando 240 efectivos, va a haber 21 medios aéreos, como digo, concentrados en la zona norte y también refrescando todo el perímetro. Y vamos a trabajar con un objetivo muy claro, que es que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado.
Los vecinos del Gasco, La Fragosa y Maltilandrán permanecerán confinados en el casco urbano para no interferir en las labores de extinción. En unos minutos hablaremos en directo con algunas de las personas que ya están de nuevo en casa. El CECOPI volverá a reunirse a las 8 de la tarde.
El Ayuntamiento de Pinofranquiado ha cancelado la celebración de la Enramada, fiesta de interés turístico, que se iba a celebrar mañana. Y es que el incendio está teniendo un impacto muy negativo en uno de los motores económicos de la comarca, como es el turismo.
La mayor parte de las reservas se han cancelado y la Asociación de Turismo de las Hurdes trabaja para reubicar a los turistas este fin de semana. Recuerdan que el fuego ha afectado solo a una parte de la comarca.
Que las Hurdes siguen estando verdes, que hay muchas zonas para visitar.
Enseguida estamos en directo allí con Jimena Matías. En el campo avanza la campaña de recolección del tomate y lamentablemente se confirman las previsiones más pesimistas. El calor, también la prohibición del uso de determinados productos para combatir las plagas, está provocando una reducción de la cosecha de más del 15% sobre lo previsto.
Se han ido registrando una ola de temperatura alta, sobre todo nocturna, que han ido incidiendo en la producción. Según se va cosechando, se va viendo que es más marcada la bajada de producción.
Y el calor más sofocante lo vamos dejando atrás. Hoy los termómetros no superarán los 33 grados y a partir del domingo puede regresar la lluvia.
En las carreteras algunas vías secundarias siguen cortadas por ese incendio de las Hurdes. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes a esta hora. En cuanto a tráfico, de momento la situación es tranquila. No registramos dificultades, pero tengan mucha prudencia con esos incendios forestales en Cáceres que siguen provocando el corte de dos carreteras, la CC-122 en Aldehuela y la CC-137 en Nuño Moral. Además, mucha prudencia, es jornada de viernes y pueden aumentar los desplazamientos a lo largo de la tarde.
Avance de la actualidad deportiva, Iván Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con mucho que contar en zona mixta porque este fin de semana tenemos Campeonato de España de Triatlón en Mérida, uno de los mejores en los últimos años. Hoy tenemos a David Barroso debutando en la Diamond League de Lausanne, donde Marco Arop quiere batir el récord del mundo, y también hay amistoso esta tarde del cacereño en Salamanca, último partido de pretemporada para los de Julio Cobos. Además, el Extremadura refuerza su ataque con Rodrigo Escudero, delantero que viene de ascender con el Sabadell, y hay fichaje en baloncesto. El Alcáceres deja prácticamente cerrada su plantilla con el alero estadounidense Chandler Prater.
En la técnica está Juanjo Fernández, en la producción Laura Gómez. 2:04, comenzamos. Con las buenas noticias que llegan desde la comarca de las Hurdes, el incendio está evolucionando de manera favorable, podría darse estabilizado a lo largo del día, y 240 efectivos trabajando sobre el terreno, 21 medios aéreos. El objetivo a esta hora es intentar que quede ya estabilizado a lo largo de la jornada de hoy. Enseguida nos vamos a ir a una de las alquerías porque todos los vecinos han podido regresar a sus casas. Última hora, vamos a escuchar en directo al director general de Extinción y Prevención de Incendios, José Antonio Bayona, en Canal Extremadura.
De la mañana.
Bueno, pues han ido sin novedad, como tú has comentado, atendiendo a reactivaciones que se han ido produciendo, sobre todo en el flanco norte, y consolidando perímetro y afianzando líneas de control, que es paso previo para poder dar extinción de por estabilizado.
Comentaba la presidenta de la Junta a primera hora que el objetivo era al final del día poder dar el incendio por estabilizado. ¿Cómo de positivo sois para que se pueda cumplir?
Con mucha cautela, porque esto es un incendio que sigue manteniendo un elevadísimo potencial. En las Hurdes queda todavía mucha masa por arder, pues en la medida de que seamos capaces de ir controlando esas reactivaciones y consolidando líneas de control, pues posiblemente y con la debida cautela podamos dar por estabilizado ese incendio, como adelantó la presidenta, pues a última hora de la tarde.
¿Cuántos medios se van a desplegar de cara a la tarde? No sé si la cosa evoluciona bien, si se van a poder ir retirando. Claro.
Bueno, mantenemos durante todo el periodo operativo las 273 personas que se hablaron esta mañana con los 21 medios aéreos, y en el momento en el que haya el próximo CECOPI, pues iremos pensando en una desescalada progresiva hasta, bueno, mantener los medios de vigilancia y trabajo que necesitemos. Pero vamos a mantener todo el periodo operativo, todo el dispositivo que se planteó esta mañana.
Pues muchas gracias, José Antonio, por atendernos, y sobre todo mucha suerte en las próximas horas para que se pueda cumplir ese objetivo.
Muchísimas gracias a vosotros.
En directo, José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta. Por tanto, la evolución sigue siendo favorable, como ya apuntaba a primera hora María Guardiola. Ha continuado así durante la mañana, y si no hay sobresaltos, y esperemos que no se produzcan esos contratiempos, durante la tarde el incendio podría quedar estabilizado. Y la primera consecuencia es que todos los evacuados ya están de nuevo en casa.
Un alivio, porque no han sido muchos días, pero bueno, se preocupa uno. Nos han atendido muy bien y esperemos que nos vemos en la próxima, que no sean cosas de estas.
Bien, estamos contentos para casa ya, por descansar y ya está. Y arreglar un huerto por allí.
Hemos estado aquí desde el martes por la tarde. Fue raro, la verdad, pero bueno, dentro de lo que cabe dormimos bien y comimos bien, así que...
El regreso contenta, pero mira, el ver los espacios quemados dan ganas de llorar. Porque para nosotros esto es muy importante.
Esta mañana han regresado los vecinos de Aldehuela y de Horcajo, también los del Gasco, La Fragosa y Martí Landrán, aunque los de estas tres últimas alquerías estarán confinados en sus respectivos cascos urbanos para no perjudicar los trabajos de extinción. Víctor Domínguez, de Cruz Roja.
Ahora empieza esa desescalada, ¿no?, de la emergencia. En primer lugar, pues bueno, acompañar a esas personas que van a poder volver a sus domicilios, pues bueno, asegurarnos de que no haya ninguna incidencia junto con los compañeros de Protección Civil. Empezar ya ese desmontaje, ¿no?, de esos albergues provisionales que se han instalado estos días.
De momento se mantiene tanto la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil de Infocaes como el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex. Toda la próxima reunión del CECOPI será a las 8 de la tarde y tres carreteras siguen cortadas.
Nos vamos a estar en directo a la alquería de Horcajo, que hace apenas unos minutos ha recobrado la vida porque sus vecinos han podido regresar allí. Creo que con invitados está Jimena Matías. ¿Qué es lo que ves a esta hora allí, Jimena? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Pues sí, estamos en Horcajo. La verdad que dentro de lo que cabe, cuando vienes por la carretera se te encoge un poco el corazón porque hay bastante paisaje negro, pero luego cuando llegas a Horcajo y ves que tienen una piscina natural que está cuidadísima, que las casas están cuidadísimas, que bueno, que la gente está intentando recuperar algo de normalidad, pero que es complicado porque todavía se escuchan, pues no sé si lo oís, los helicópteros y demás, pues bueno, poquito a poco retomando ese pulso y bueno, estoy con Raúl. Raúl, cuéntame, ¿cómo habéis vivido estos días cuando te dijeron que teníais que salir de aquí?
Pues bueno, un poco preocupado por el pueblo, que pensamos que se iba a quemar todo, y cuando llegamos ayer, bueno, mi padre vino aquí hace 2 días para echarle las cabras y no estaba todo eso nada quemado, y llegó ayer y sí estaba quemado. Pero bueno, contentos un poco porque no ha llegado aquí. Y nada, que esperemos que se acabe lo del otro lado y aquí seguimos.
¿Cómo ha sido el estar fuera de casa? No sé si vosotros habéis estado en Camino Morisco en la residencia o os habéis podido organizar con familiares.
No, hemos estado en Pino Franqueado con la familia y pues bien, esperando que nos subiesen, pues ya. Sí.
¿Y cuando has llegado aquí a casa, cómo te sientes ahora?
Pues un poco triste el camino, ver todo negro, pero bien por estar aquí y seguir.
Horcajo es un pueblo bonito, sí. Es un pueblo precioso, tenéis un montón de flores, aquí tenéis los tomates, los higos. A la gente, ¿qué le decimos a la gente? Que sigan viniendo, ¿no?, a veros.
Sí, que sigan viniendo, que aquí, pues bueno, no ha pasado mucho, pero que sigue estando muy bonito esto.
Pues muchas gracias. Voy a seguir paseando por el pueblo. Muchas gracias, Pedro. Voy a ver si consigo hablar con más personas por el pueblo y bueno, a ver, porque los vecinos, la verdad es que están ya cansados. Han llegado hoy a sus casas y bueno, tienen pocas ganas de hablar, como es lógico y como es normal. ¿Cómo se llama usted?
Jesús.
Jesús, ¿cómo está? De vuelta a su pueblo, ¿cómo se siente?
Sí, bien. Aquí de vuelta, ya está. Estamos en el pino y venimos para que arregla para ir a plantar algo y a recoger ya lo más preciso. Así que ya ahí están.
¿Cómo se ha encontrado usted cuando ha regresado a su pueblo, que ya por fin hoy les han dejado venir?
Sí, bien. Pensé que estaba más quemado, pensé que estaba todo eso por ahí quemado y ahí no está quemado. Hay trozos que no están quemados, ¿no? Siempre hay cosas que van a quemar, pero bueno, esa parte de así, está todo quemado.
Tiene usted ya unos cuantos años, yo no sé si ha vivido más fuegos como
sí,
este.
Sí, peor que este. Una vez se quemó todo, quedó todo negro. Vino de Salamanca y llegó hasta Casal de Palmero. Todos los pueblos se quemaron todo, quedó negrito todo.
No se acostumbra uno a esto, ¿no?
Que yo, después cuando venía ya lo veía todo negro, ya no, nada verde. Pensaba que te dolía, pero vaya, no te puedes decir otra cosa. Bueno, voy a ver si me ha dicho la mujer que le lleve un poco.
Pues muchísimas gracias por atenderme. Nada. Pedro, como ves aquí, vuelven...
Está llegando para ahí, no tiene agua y me ha dicho que tiene un cubo a la puerta para buscárselo, para estar algún cubo de agua.
Muchísimas gracias, que recuperen dentro de lo que cabe la normalidad y gracias por atendernos.
Gracias, no. Esto va... Bueno, no hace nada. No estoy diciendo daño, se quemen las casas o algo, ¿no? Un libro, vale poco.
Muchas gracias.
Por eso se quemen la casa o algo, ¿no?
Que descanse usted y gracias.
Bueno, gracias. Vamos, usted también. Bueno, para.
Pedro, bueno, pues también te comento que esta tarde van a seguir trasladando desde Cruz Roja a las personas que tienen más dificultades de movilidad. Por ejemplo, las personas del Cotolengo que están en Plasencia también las van a llevar esta tarde el dispositivo de Cruz Roja. Y aquí, bueno, pues la gente intentando retomar, entre comillas, una normalidad difícil de asumir.
Sin duda. Impresionante, Jimena, los testimonios que nos has ofrecido en directo desde Horcajo. Desde aquí nuestro reconocimiento al enorme trabajo, sobre todo nuestras compañeras Jimena Matías, Diana Calderita, Esperanza Rodríguez de estos días, también nuestros compañeros técnicos para informar puntualmente de lo que ha ocurrido, de lo que sigue ocurriendo, porque hay que recordar que ese incendio está todavía activo, aunque llegan noticias mucho más esperanzadoras, mientras nuestro país sigue afrontando uno de los veranos más complicados de los últimos años en materia de incendios forestales. La situación empieza a mejorar también en el conjunto del país, pero Isa, la preocupación hoy se traslada a Castellón.
Sí, el incendio declarado en la tarde de este jueves en Segorbe, en las proximidades del Parque Natural de la Sierra de Calderona, avanza sin control y ya ha afectado a unas 133 hectáreas. Sobre el terreno trabajan 30 medios terrestres y 17 medios aéreos. Pablo Vilas, el director técnico en el incendio.
133 hectáreas, todas del municipio de Segorbe. Las condiciones son malas. Sí que es verdad que las condiciones de viento van a mantenerse estables desde las 2 hasta las 11. No vamos a tener en un principio, las previsiones meteorológicas no van a cambiar.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Aquí en Extremadura las condiciones meteorológicas sí están cambiando para bien, bajada de temperaturas y otra buena noticia, se espera lluvia a partir del próximo lunes. Jesús Teniente, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Haciendo referencia a la zona de Urdes del incendio, tenemos condiciones favorables hoy también para que sigan atajando los focos que van quedando o los que van resurgiendo, porque estamos en una fase pues todavía un poquito sensible con esos focos que van surgiendo, pero la humedad relativa, aunque hoy llegará al 20%, es más bajita que ayer, sí que han sido buena durante las últimas horas y las temperaturas no van a pasar de los 31 a los 32 grados en esos puntos del norte de Cáceres. Por lo tanto, son condiciones buenas, el viento va a estar flojo del oeste durante toda la tarde, oeste, noroeste, suroeste, puede ir variando, pero las condiciones son buenas. Vamos a la previsión en general de toda Extremadura, porque hemos notado que han bajado las temperaturas mínimas, son unas condiciones que se van a aparecer o se van a mantener, mejor dicho, durante estas próximas noches, lo que resta de fin de semana, y las máximas esta tarde, como mucho, van a llegar hasta los 33-34 grados. Pueden rozar en algunas localidades, principalmente del campo Arañuelo. En el resto van a estar por debajo. Mañana y pasado mañana pueden subir un poquito, no va a ser un ascenso para nada marcado. Y luego los cambios reales, a ver si se cumplen estas previsiones, Pedro, llegan el lunes. Se acerca una borrasca a la península. Se acerca un frente asociado a esa borrasca que de momento va a llegar bastante activo, y esto son muy buenas noticias, haciendo referencia de nuevo al incendio de Urdes, porque si llega el agua que está prevista a día de hoy, podríamos decir que ayudaría y mucho a rematar la faena, por decirlo así en llano, es decir, ayudaría mucho a que se apagara todo de forma casi definitiva.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Habrá que esperar a la extinción del fuego para empezar a evaluar daños, por ejemplo, en el campo, en sectores como la apicultura y también en el turismo. Se han producido muchas cancelaciones, aunque la Asociación de Turismo de la Comarca trabaja para tratar de reubicar a los turistas con reservas y minimizar esas cancelaciones. Recuerdan que el incendio solo ha afectado a una parte de la comarca, que la mayor parte de las Urdes sigue verde. Nina Flores.
Jorge Aceituno regenta un restaurante en Horcajo.
Era una semana bastante llena de clientes y llamando ya a todo el mundo para anular.
Llamadas que se multiplican estos días en la mayoría de alojamientos y restaurantes de las Urdes. El suyo está en una de las alquerías afectadas por el incendio, pero como explica la presidenta de ATUR, Victoria Rodrigo, las consecuencias se extienden en el espacio y en el tiempo.
No es que se cancelen las reservas en el momento del incendio, lo malo es que se prolonga en el tiempo. Es decir, a partir de ya no hay ya más reservas. Se acabó el verano. La noticia del incendio es se queman las Urdes. Y claro, un incendio localizado nos afecta a todos.
Por eso, entre todos, están intentando reubicar a los visitantes en las casas rurales libres en esos municipios que no están en la zona del incendio y en la que queda mucho por ver.
Lugares que todavía podemos visitar, el Chorrito de Ovejuela, el Meandro del Melero, subir a la zona de las Mestas, el Monasterio Las Batuecas, subir a la alberca, nos vamos hacia Casar de Palomero, hacia Zabal, piscinas naturales que están totalmente limpias.
Porque las Urdes siguen siendo verdes.
Seguimos hablando de turismo, pero ya en el conjunto de la región han bajado las pernoctaciones y el número de viajeros en los hoteles extremeños en julio de este año con relación al año pasado, en torno a un 2,2%. Hemos querido conocer las causas. Charo López.
En Extremadura bajaron las pernoctaciones y en ello pudo influir que nuestra región, que es paso hacia las playas del sur, registrara en esas fechas una de las olas de calor más largas del verano y los viajeros prefirieron no parar. No obstante, hay establecimientos que no acusaron esa bajada. En el Hotel Extremadura de Cáceres, por ejemplo, registraron una subida de pernoctaciones. Alejandro Picardo es director de este establecimiento.
Nosotros estamos un poquito mejor respecto a pernoctaciones, pero por ejemplo el precio medio prácticamente se ha mantenido.
Por nacionalidades, más de 106.000 eran españoles y 26.775 extranjeros, aunque aquí Alejandro Picardo, que pertenece a la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería y Turismo, destaca el repunte de viajeros asiáticos que pasan cada vez más por nuestra región y hacen noche.
Tanto el chino como el japonés, el taiwanés, el coreano, no es un turismo de destino, sino es un turismo de paso. Es ese turista que va de viaje para llegar o hacia Lisboa o hacia Sevilla y que estamos logrando que una noche la gane en la zona de Cáceres o Mérida para ver de turismo cultural en esta zona.
Y en nacional se mantienen el madrileño, pero han subido mucho tanto el andaluz como el vasco o el asturiano, que paran a pernoctar en nuestra comunidad.
Y en sanidad, el Colegio de Médicos respalda a los profesionales de urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y pide que se evalúe las medidas que se están adoptando ante la falta de personal. El presidente del colegio, Evelio Robles, ha reconocido el compromiso y el esfuerzo de los profesionales para atender a los pacientes a pesar de la elevada presión asistencial y exige que se adecue la plantilla a la demanda asistencial real para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.
Emplazamos desde luego al SES a que, en primer lugar, evalúe de forma continua las medidas adoptadas y las necesidades perentorias del servicio y que se adecúen con la mayor rapidez posible la dotación de plantilla a las demandas asistenciales del servicio de urgencias y que permitan también adaptarse ante situaciones sobrevenidas de ausencia de profesionales por motivos diversos.
Cuatro menores migrantes no acompañados han llegado de Ceuta, han sido acogidos en Extremadura por los servicios de la Junta en los últimos días, según nos confirma la delegación del Gobierno. Dos llegaron la semana pasada, otros dos este martes, todos menores que ya estaban en Ceuta antes de la entrada masiva de unos 80.000 personas.
A pesar de que la Consejería de Desregulación en manos de Vox había anunciado que se opondría a la acogida de menores migrantes, la Junta insiste en que cumplirá la ley que obliga a aceptar el reparto establecido por el Gobierno.
Cuatro menores son los que han llegado a Extremadura procedentes de Ceuta, pero podrían ser más porque el Gobierno confía en trasladar a las 500 niñas a la península en pocas semanas, a la espera, eso sí, de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Ceuta. Y todo en un día en el que se están produciendo de nuevo desalojos en la playa del Trampolín.
Algunos de los migrantes habían regresado a la playa para recoger sus pertenencias, otros por miedo a ser devueltos y otros porque no tenían plaza en los dispositivos de acogida. Los recursos habilitados tienen capacidad para unas 1.800 personas y el Gobierno prepara 3 nuevos espacios. Hasta que estén operativos, sigue sin estar claro dónde serán trasladadas todas las personas que permanecen en la playa y otros puntos de Ceuta. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, reconoce que hay migrantes que no están contabilizados porque permanecen en casas de familiares o conocidos y, por tanto, fuera del sistema de protección.
Porque tenemos menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle, y esto tenemos que solventarlo de manera urgente.
Mientras tanto, UNICEF reclama mecanismos de acogida y distribución para los menores similares a los aplicados en otras crisis migratorias. Y en paralelo, la Policía Nacional ha desarticulado 2 organizaciones dedicadas presuntamente al tráfico de migrantes desde Ceuta hasta la península. Hay 5 detenidos. Las redes utilizaban embarcaciones de pequeño tamaño y cobraban hasta 9.000 euros por persona.
Noticias del campo. Avanza la recolección del tomate para industria en Extremadura y lamentablemente se están confirmando las peores expectativas, con un recorte de entre el 15 y el 20% en relación a lo contratado con las industrias, fundamentalmente por el calor y también las restricciones en el uso de tratamientos fitosanitarios. Rocío Asensio.
En el sector del tomate, el balance final quedará lejos de lo esperado. A las altas temperaturas se suma la imposibilidad de combatir ciertas plagas por las prohibiciones del Ministerio, una desventaja frente a países vecinos como Portugal, Italia o Francia. La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio es Mercedes Morán.
Que el sector agrario pues está sufriendo unos problemas que cada día se ven aumentados. Y en el caso del tomate, la prohibición del uso de cierto fitosanitario pues se ha sentido en esta campaña, desde luego.
Aunque las fábricas absorberán la mayor parte del fruto disponible, el sector da por confirmada una caída de hasta el 20% respecto a lo contratado. Escuchamos al presidente de Tomates del Guadiana y Francisco Plaza, presidente de Acopaex.
La campaña está siendo complicada, primero por las temperaturas, pero después con los prohibidos, la prohibición de productos muy claves para el tomate. Va a ser una campaña con una reducción de kilos importante.
Tenemos pocas armas para combatir el cultivo y bueno, esto unido a los costes. Los costes se han disparado y todo ello pues hace que sea una campaña un poquito complicada.
La campaña encara así su recta final, intentando salvar los volúmenes de entrega.
Y también balance negativo de la campaña de melones y sandías aquí en Extremadura. El sector calcula pérdidas de entre el 20 y el 30% de la producción por las temperaturas extremas del mes de julio, sobre todo, que provocaron cuantiosos daños.
Melones y sandías arrajados, quemados y deformados son algunas de las consecuencias que han dejado las altas temperaturas registradas durante el mes de julio. Así lo señala Fernando Miranda, secretario de Agricultura de UPAUC Extremadura.
Se han quemado, se han rajado, se han deformado y bueno, incluso en el melón pues también ha reducido bastante el calibre.
A esta situación se suma la volatilidad de los precios del fruto en origen y el incremento de los costes de producción.
Podemos rondar pues entre 0,20, 0,35, 0,40. Es muy variable, teniendo en cuenta que también que los costes de producción son muy altos los que están teniendo. Subida de fertilizantes, subida de gasoil.
Ahora los productores están pendientes de la cobertura de los seguros agrarios con la esperanza de que las indemnizaciones permitan paliar las pérdidas registradas durante esta campaña.
Y APAC Extremadura Saja denuncia el afán recaudatorio del gobierno ante la subida del precio de los combustibles. Dice que la mayoría de los agricultores aún no ha cobrado la devolución del impuesto sobre hidrocarburos, tampoco la ayuda aprobada por el Ejecutivo de 20 céntimos por litro.
Para la organización se trata de una ayuda insuficiente ante la realidad actual del campo y que llega mientras los agricultores tienen que hacer frente a unos precios del combustible desorbitados. Según explica, actualmente el gasóleo A alcanza los 195 céntimos por litro, mientras que el gasóleo B se sitúa en 1,45 euros por litro. Desde APAG Extremadura a Saja critican además el afán recaudatorio del gobierno sobre los combustibles, sobre lo que recaen tanto el impuesto sobre de hidrocarburos como el IVA.
Y les contamos que la Junta ha puesto en marcha una nueva unidad móvil de ITV en Miajada para reforzar la capacidad de atención y mejora de acceso a este servicio. Atiende no solo a Miajada, también en torno a una veintena de municipios del entorno. Se pretende reducir desplazamientos y facilitar el cumplimiento de esas inspecciones periódicas. Fuera de la región, en Granada, sigue temblando la ciudad, la provincia. Hoy se han registrado hasta 7 pequeños seísmos que retrasan el regreso de los 600 vecinos en las Gavias.
Hasta 70 temblores de muy baja intensidad y prácticamente imperceptibles se han registrado en Granada en las últimas horas. Los técnicos continúan evaluando posibles daños y apuntalando edificios. Los 600 vecinos de las Gavias tendrán que esperar para volver a sus casas. A falta del informe técnico, esta será su tercera noche fuera de sus viviendas.
Han quedado venir a apuntalar el cuarto de mi madre, porque está el techo todo lavado. Entonces, estamos esperando que venga.
Está cayendo una chimenea y la otra la sostiene.
Y las tormentas han descargado con fuerza en distintos puntos del país en las últimas horas. La comunidad valenciana se lleva la peor parte.
En la comunidad valenciana se han registrado hasta 150 kilómetros hora y fuertes lluvias. Los bomberos tuvieron que atender más de un centenar de incidencias, sobre todo caída de árboles, calles anegadas y daños en techos y cubiertas. También azotó con fuerza el temporal en Murcia y Cataluña. La peor noticia llega desde Tarragona, donde una persona ha fallecido en una playa al ignorar la bandera roja.
La velocidad del viento yo la he visto, la he vivido como si hubiera sido un tifón tropical.
Fuera de nuestras fronteras, el FBI detiene a una mujer acusada de planear un atentado con bomba en el Capitolio de Nueva York.
El FBI ha detenido en Albany, en el estado de Nueva York, a una mujer de 35 años acusada de planear un atentado contra el Capitolio estatal. Según la investigación federal, Jessica Bowie habría jurado lealtad al Estado Islámico y pretendía introducir un artefacto explosivo en el edificio durante una sesión del Senado. La acusada habría realizado labores de vigilancia y buscado ayuda para fabricar explosivos a través de un informante del FBI.
Y en Perú, un terremoto de 7,2 en la región de Ayacucho deja varios heridos y de daños en infraestructura.
Sí, la tierra también se ha movido con fuerza en Perú. Un terremoto de magnitud 7,2 ha sacudido el sur del país, un sismo que se ha sentido con fuerza en varias localidades y ha dejado, según los primeros balances, al menos 3 heridos y daños en edificios. Unas 9.000 personas se han visto afectadas por cortes de suministro. Además, se siguen registrando réplica y las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevos daños.
Mata de Alcántara acoge desde hoy la Fiesta de la Tenca, una celebración declarada de interés turístico regional que celebran los 15 municipios de la mancomunidad Tajo Salor. Mañana se podrán degustar más de 500 kilos, el precio 4 euros la ración.
Antes, esta noche tendrá lugar el acto oficial de la entrega de la Tenca de Oro que recibirán el cocinero José Manuel Galán, a título póstumo la deportista paralímpica Loidea Zavala, el periodista deportivo Felipe del Campo y que fue el que fuera coordinador de incendios de la Diputación de Cáceres, Juan Pastor Luis Amado, alcalde Mata de Alcántara.
El sábado va a ser el día grande como tal, el día en el que toda la gente de nuestra comarca y de otras partes de la provincia, del resto de Extremadura y de cualquier otro lugar de España van a ir a Mata de Alcántara a degustar sobre todo el pez por excelencia que nos ocupa, que es la tenca frita, pero también habrá variaciones culinarias que nos permitirán degustar la tenca desde otro punto de vista, de otras maneras.
De una propuesta culinaria a otras, culturales, de ocio y tiempo libre, Festival Folk en Plasencia, la Fiesta del Contemporáneo, el Festival de Mérida, la Vendimia. Muchas citas hoy y durante el fin de semana. Olga Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y te cuento las de fin de semana, estamos aquí, que todo, los de deportes no trabajan. Exactamente. El 28º Festival Flamenco abre hoy el fin de semana más grande de la Fiesta de la Vendimia de los Santos de Maimona, con Salomé Pavón y muchos de los artistas que la acompañan en su musical Extremadura Gitana a las 10 de la noche en el patio del Santuario de la Virgen de la Estrella con entrada libre.
Esto nace de mi vínculo y el de mi familia a Extremadura con el gran Porrina de Badajoz, íntimo amigo de mi abuelo Manolo Caracol.
También es sobrina de la Niña de los Peines y Tomás Pavón e hija del gran pianista Arturo Pavón. Y los conciertos de Pedrilla se despiden con Septeto Naborí y el mejor son cubano a las 10 de la noche en los jardines del Museo de Pedrilla de Cáceres. Son referente del auténtico son y de la tradición musical de Santiago de Cuba. Y continúa con esta mujer el Festival Folk de Plasencia. Es Carmento que abre esta noche los conciertos de Torrelucía a las 9:30, siempre con entrada libre. Después llegan los escoceses Breaback y luego Afro Sideral y más música contemporánea en Albuquerque. Hoy es el día.
Todo está muerto, todo
La actividad sobre el escenario del Paseo de las Laderas abre las puertas a las 8:30. A las 9 llegan ellos, Aurora Roja, seguidos por Pálida Tez, Apartamentos Acapulco, Quien Estuviera Allí, Meteosat y Pequeño Mal. Y continúan las representaciones del Festival de Mérida con El Viaje de Edipo.
¿Cómo podría soportar la mirada de mis hijos? No podría. Tampoco podría mirar de frente a la ciudad de Tebas hermosa con sus 7 puertas, por alguna de las cuales partiré hoy sin rumbo fijo.
Eso en el Teatro Romano a las 11:45 de la noche, no se la pierdan. Y además a las 9:30 la Ermita de la Antigua volverá a convertirse en escenario con La Paz de Aristófanes. El alcalde de Zalamea se representa con una participación récord de más de 700 personas. ¡Viva Calderón de la Barca! Que esto hay que decirlo más.